33 minutos pasaron de las 4 de la tarde. En este momento el presidente del Banco Central está reunido con Alberto Fernández. Vamos a ver si hay medidas en las próximas horas o no hay medidas. Uno que tenemos para preguntarle.
Si sigue.
Tenemos una fuente. ¿Cuál de los dos?
No, pese.
Tenemos un periodista que tiene fuente de primera mano siempre para preguntar. La verdad que no sé por qué estoy contando cosas yo. Si lo tengo a Sergio, supo quién piso. Hola, Sergio.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
Bien, Rodri, ¿cómo andás?
Bien, qué gusto
tenerte. Yo vi luz y entré, pero...
Me parece bien.
Enseguida te hicieron sentar.
Me parece perfecto. Bueno, ¿contento que viniste a Rosario a presentar el libro?
Muy contento. La verdad
está Lucía contento. También en piso, porque...
Claro, Sergio, porque los supo... lunes tenemos la columna de Entre Líneas, porque leer hace bien. Y hoy queríamos hacer una invitación para mañana, martes, a las 5:30 de la tarde, acá nomás, en el bar El Cairo, en el mítico bar de esta ciudad, Sarmiento y Santa Fe. Se va a hacer la presentación del libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. La autoría es de Sergio Supo, que bueno, ya sabemos, es periodista, es columnista político, además es el director periodístico de Cadena 3, y Alejandra Conti, que es politóloga, periodista, especialista en política internacional, y como siempre decimos, es una muy buena oportunidad esto de encontrarse con los autores, con las autoras, poder dialogar, que te firmen el libro, además de tomar una selfie.
Vital.
Y sobre todo un libro como este que comentábamos hace un ratito ahí afuera de aire, que Las Malvinas es un lugar que causa tanta intriga en general, ¿no? Si bien desde chiquitos todo el tiempo lo repetimos, Las Malvinas son argentinas, y qué difícil llegar, Sergio, la travesía que hicieron para llegar y para salir de ahí.
Sí, la travesía en sí mismo ya es un... nos llevó un capítulo contarla. Formó parte de la decisión que tomamos en Cadena 3 el anteaño pasado. Cuando planificamos el 2022, dijimos, bueno, tenemos que estar los 40 años de Malvinas, el comienzo de la guerra, el 2 de abril, en Malvinas. Y la verdad es que no nos imaginamos lo que nos iba a tocar, porque empezamos a preparar el viaje. Alejandra, que no integra el staff permanente de Cadena 3, la contrataron para que organizara el viaje y formara parte del viaje, porque es la periodista que más veces ha ido... el periodista argentino que más veces ha ido a Malvinas, con Natasia Nimishkiviat, la otra periodista desde el diario Clarín, en los últimos 25 años. Y bueno, cuando empezamos a ver, nos encontramos con que había pandemia, eso lo sabíamos, pero que se mantenía todavía, se iba a mantener todavía en abril la cuarentena. Que había una fuerte reticencia que los argentinos estuvieran ahí el 2 de abril, que entraran argentinos para el 2 de abril. Entonces, lo que habitualmente es simplemente comprar un pasaje, hacer una reserva de hotel y viajar, que eso es lo que habitualmente uno puede hacer desde la Argentina, teniendo un pasaporte al día, es lo único que hay que hacer, es eso. Bueno, se convirtió en 4 meses de gestiones, la compra de un... primero, después de la autorización, la compra, la voy a tratarse lo más corta que pueda, la compra de un pasaje en un avión que sale desde una base militar cerca de Oxford, en Inglaterra, y después volver a Malvinas, saber que teníamos que tener las vacunas necesarias, porque hicimos después 5 días de cuarentena, 5 días de cuarentena, y recién ahí estuvimos en Malvinas trabajando. O sea, en cantidad de kilómetros saliendo desde la Argentina, yendo a Londres, después a Oxford, después a Bryce Norton, así se llama la base, a una hora de auto de Oxford, hasta Malvinas, ida y vuelta, con una escala imprevista de 24 horas en Senegal, en Dakar, porque el avión paró por una hora y nos quedamos 24 por el mal tiempo en Malvinas, fue como dar la vuelta al mundo por el Ecuador más 8.000 kilómetros. Sí, claro, una locura de viaje.
Tiene 32.000 kilómetros más o menos la vuelta al mundo por Ecuador.
Sí, yo cuando iba contando esto al director general de la radio, Guillermo Chialvo, iba con la secreta esperanza que me dijera, bueno, está bien, basta, nos rindamos, qué sé yo. Pero como estamos en Cadena 3...
Lo contrario.
Como estamos en Cadena 3...
Y nadie se rinde nunca.
Al contrario, bueno, no, mejor. Pero mira que yo me voy a tener que ir 20 días de la radio, no hay problema. Y así seguimos.
Y descubriste que no es que querían que no estés en la radio un tiempo.
No.
Seguimos ganando, ponía.
Me di cuenta de eso, exactamente.
Había nota, seguimos ganando.
La verdad es que evidentemente no querían los isleños recibir argentinos el 2 de abril.
Lo desalentaban todo lo posible.
Para ellos es el 2 de abril es una fecha muy triste. No la recuerdan casi para nada. Lo que recuerden del 82 ellos lo celebran el 14 de junio, que es el día que finalizó la guerra en Malvinas. De manera que La experiencia fue extraordinaria para Alejandra, por la experiencia que tenía, y para mí porque era primerizo y durante 25 años había escuchado. Alejandra es mi esposa, por sí.
Aparte.
Además, pero digo porque durante 25 años escuché a Alejandra las narraciones que me hacía sobre Malvinas, de manera que, como solía decir García Márquez, uno viaja a confirmar lo que uno ya sabe. Y bueno, es lo que me pasó a mí. Yo fui a confirmar las narraciones que Alejandra me había hecho durante todo este tiempo. Y el libro es hijo de ese viaje. Está contado ahí el viaje, pero no es solo el viaje, porque al final encontramos que una forma de hacer interesante el libro era contar lo que había pasado en estos 41 años posteriores a la guerra. Y pasaron muchísimas cosas, y hay una situación muy diferente hoy en Malvinas respecto de 1982. Y eso es lo que me parece que tiene de interesante para los lectores. Tratar de conocer cómo son las Malvinas hoy. Quiénes viven, cómo viven, de qué viven, cómo les cambió la vida la guerra, en un sentido negativo, porque hay mucha gente que está todavía traumada por la guerra, pero también en un sentido positivo, porque les cambió la vida desde el punto de vista social y económico.
Empezaron a recibir atención real de Gran Bretaña que no tenían.
Sí, imagínate que la famosa esa idea que nosotros despectivamente les llamamos Kelpers, es porque ellos eran ciudadanos de primera del Reino Unido de la Gran Bretaña hasta 1981. En el 81, un año antes de la guerra, le quitaron la condición de ciudadanos, que era una especie de preparativo a largo plazo de que las islas se iban, o sea, los británicos se iban desprendiendo de las islas.
Sí, sí, antes de la guerra.
Antes de la guerra, en la década previa. En la década previa, la Argentina, en el 71 hubo un acuerdo de comunicaciones por el cual la Argentina le daba todos los servicios logísticos a los isleños y los británicos se empezaron a correr. Hasta que vino la dictadura y tomó la desgraciadísima, criminal decisión de tratar de recuperar la soberanía por la fuerza y nos alejó muchísimo, muchísimo. También hay un capítulo dedicado a especular sobre si alguna vez vamos a recuperar las islas, la soberanía de las islas, con el resultado que la guerra tuvo.
Es un libro donde está esta cronología, hay mucha bibliografía, pero también es un libro que es una crónica de viaje, de las sensaciones que fueron teniendo cuando el avión se acerca a las islas que cuentan que se ve tal cual las conocemos. Viste que tenemos mapas. El mapa de las islas en la cabeza.
Sí.
¿Eso fue una decisión previa o fueron decidiendo ahí cómo lo iban a presentar, a escribir? Hay fotos también, hay muchas fotos.
En realidad, cuando en el lío y los nervios, que fueron muchos y lo trabajoso que resultó en la previa, nunca nos imaginamos que íbamos a escribir un libro. Cuando estábamos en Londres, ya de vuelta, antes de volver desde Londres para acá, porque había que ir y volver, Guillermo Chialbo, que es el director general de la radio, me llama y nos felicita por la cobertura y qué sé yo, y dice, bueno, ahora tiene que escribir un libro. Y yo, la verdad que no se me había pasado por la cabeza. Y ahí, bueno, nos sentamos con Alejandra y reunimos mucho material del que habíamos reunido en la cobertura, mucho material que Alejandra tenía en el archivo de sus viajes y de hace casi 30 años que Alejandra cubre Malvinas antes de viajar. Ella empezó a viajar en el 99. Y después encontramos mucho material en el año, digamos, desde abril del año pasado hasta que entregamos definitivamente el libro en enero o febrero de este año. Hay mucho material del que prácticamente no se ha publicado nada en la Argentina, como por ejemplo los resultados del último censo en Malvinas, que se hizo el anteaño pasado, que te permite ver cuántos empleados públicos hay, de qué viven, cuánto ganan, cuántos son, dónde viven los que están, cuántos inmigrantes hay, de dónde son los inmigrantes. Bueno, hay un montón de datos. Los niveles de equilibrio social, De equidad social que las islas tienen en relación a nosotros. Es muy difícil hacer comparaciones que siempre son odiosas porque son muy poquitos, 3.600. Es como un pequeño pueblo en la pampa gringa, claro, de Santa Fe.
¿Y tienen mucha población nativa o hay mucha gente que fue...?
La gran mayoría.
O sea que muchos son hijos de gente que vivió la guerra en primera persona y muchos que la vivieron en primera persona.
Sí, digamos... Hay un núcleo grande de familias que eran colonos, que fueron atraídos a las islas en 1850 aproximadamente. En 1833, acordate que fue la invasión y la usurpación británica, que nos despojaron de la gobernación argentina y nos sacaron de ahí. Ellos después trasladaron la capital, que era Puerto Soledad o Puerto Luis, y fundaron una ciudad que es Port Stanley, para nosotros Puerto Argentino. Y hay muchas familias originarias de esa época, de 1850, 1860. Te diría que antes de la mayoría de nuestros abuelos llegaran a la inmigración en la Argentina.
Claro.
A la Argentina continental.
Claro, porque ellos son cuarta generación y claro. Nosotros acá tercera.
Y después hay inmigrantes de distintos países que van contratados por un tiempo fijo a hacer distintas tareas, desde trabajar en hoteles, en restaurantes, hacer la limpieza. Ahí tenés filipinos, tenés chilenos, tenés gente de Zimbabue, gente de Santa Elena, que es la isla que está en el medio del Atlántico, donde murió Napoleón en el siglo XIX. Bueno, hay mucha gente que va a hacer un trabajo específico. Hay alguna gente que son docentes, que son contratados para ir a dar clases. Pero es un pequeño pueblo. Se llama ciudad, es la capital, tiene todo un organigrama como si fuera un estado nacional, pero pequeñito. Son muy poquitos. Tanto que vos caminás por la calle y la gente se da vuelta porque vos sos
el... Se dan cuenta que no sos de ahí.
No sos de ahí, claramente. Claro.
Y cuando se enteran que sos argentino, ¿cómo pesa eso? ¿Qué notás? ¿Qué
recibís? Eso también lo contamos en el libro, Lucas, porque eso también es interesante contarlo. Porque ha cambiado. Y la que tiene la percepción de eso, más que yo, es Alejandra. O sea, el trato que yo personalmente recibí fue un trato cordial y respetuoso. Salvo que no querían hablar del conflicto. No quieren hablar del tema de la guerra y específicamente en esos días no querían hablar. Como que había una especie de acuerdo de toda la comunidad de Malvinas y sabían que iban a llegar un grupo de periodistas, que éramos nosotros dos, y Hugo Elconadamón, del Diario de la Nación, que nos acompañó en el viaje.
Que hace el prólogo del libro.
Que también. Hace el prólogo del libro, Hugo, que es un gran amigo nuestro, un querido colega con el que compartimos unos cuantos años de trabajo. Bueno, no querían hablar, no quisieron hablar. Y hay un enojo creciente y manifiesto en los últimos 20 años de la población de Malvinas respecto a los argentinos. Esto ya no es una cuestión conmigo, ni con Alejandra, ni con nadie. Uh-huh. Con los argentinos hay un enojo fuerte, porque se sienten agredidos, se sienten maltratados, sienten que los gobiernos los han ninguneado, los tratan mal, que no los consideran, que los consideran ocupantes, ilegales, y ellos no se sienten ocupantes ilegales. Por supuesto, cada uno tiene una mirada personal y uno a veces trata de ponerse en el lugar del otro, y es difícil ponerse en el lugar del otro, pero en algún momento de las conversaciones que tuvimos con Alejandra, llegamos a entender, no a justificar, a entender cómo es que ellos no se sienten ocupantes ilegales de las islas, por la misma razón que nosotros no nos sentimos ocupantes ilegales de la Argentina, claro. Y nuestros abuelos vinieron en 1800, claro. 1900 o 1910, ¿y por qué nosotros nos sentiríamos ocupantes ilegales de este país?
Sí, inclusive ni siquiera nuestros abuelos se sintieron en su momento ocupantes ilegales.
Claro, pero bueno, es una discusión que no tiene solución. Ellos usan mucho el rechazo a lo argentino como un recurso para advertirle permanentemente a Gran Bretaña, no nos vayan a querer soltar la mano frente a estos. Estos somos los argentinos. Uh-huh. Y usan mucho la idea y el parangón de que como que no hubiera cambiado nada y siguiéramos siendo un país gobernado por dictadores como en 1982. Obviamente nosotros lo tenemos claro, ellos no tan claro. Entonces viven viendo lo mal que a la Argentina le puede ir como para fundar su idea de que no tienen gana de
sostienen ser... su idea en la malaria argentina.
Exactamente.
Y en los desavisados.
Les ayuda mucho
de la corrupción y demás.
Les ayuda mucho. Ellos, y aún así, al margen de eso, han construido una identidad. Construido una identidad propia.
Claro, claro, claro. Por fuera de la profesión, digo, cuando uno le tocan coberturas como esta, que son tan singulares, digamos, no te las vas a olvidar nunca en tu vida. Como tantas otras que habrás hecho, pero esto realmente es muy particular y muy trascendente. A su vez, supongo que debe haber un condimento especial de haberlo hecho con tu compañera de vida, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Raro.
Y encima fue... después, cuando llegaste a Argentina, dijiste, bueno, listo, hacemos el documental, terminamos, nos vamos a escribir un libro, Gordi.
Fue raro, porque con Alejandra nos conocimos en una redacción, trabajamos muchísimos años en el mismo lugar, pero nunca habíamos salido a cubrir algo juntos, nunca. Ella siempre hizo política internacional, yo siempre hice política nacional, y nunca habíamos coincidido en una cobertura. Es la primera vez que viajamos juntos para cubrir algo. Fue raro, o sea, decir que nos conocemos y nos llevamos muy bien.
Claro.
Pero fue raro.
Y después la parte doméstica, post viaje y armado el libro, digo, ¿se separaba el proyecto del libro de la vida doméstica?
No.
¿O empezó a atravesar todo durante unos meses?
No, nuestra casa es una casa en la que hablamos permanentemente de lo que nos apasiona. Los dos nos apasiona el periodismo. El libro lo escribimos a cuatro manos. Hay capítulos que los arrancaba yo y los terminaba ella. Hay capítulos que arrancaba ella y terminé yo. Hay capítulos en los que hay ideas que yo le aporté a ella y al revés. Cosas que ella me dice, faltaría agregar acá esto y lo demás. Entonces, fue y vino. Los capítulos fueron y vinieron muchas veces. Tenemos 1.500 intercambios de mails y de mensajes sobre lo que hemos, o nos faltaría buscar tal dato, y entonces cosas que no teníamos previsto agregamos. Por suerte, Marcelo Panoso, que es el editor de Planeta, el editor del libro, fue muy generoso y muy cariñoso con nosotros y nos esperó y nos tuvo la paciencia suficiente como para que le fuéramos entregando de a dos, de tres capítulos a medida que lo íbamos terminando, pero porque le íbamos agregando cosas y nos faltaban detalles, etcétera. Así que
qué fantástico.
Fue una linda experiencia.
Presentaron en Córdoba, presentaron en Villa María, presentan
en la Feria del Libro de Río Tercero.
En Río Tercero, presentás en Buenos Aires la semana que viene.
Vamos a ir a la Feria del Libro, sí, creo que el 11 vamos a estar.
La otra.
En la Feria del Libro de Buenos Aires, sí.
Mayo.
Vamos a ir a Paraná en junio.
El libro ya está a la venta, aclaremos.
El libro,
¿no?
Está en las
si
librerías.
Vos pasás por las librerías, sí, está, está hecho en las vidrieras, sí, de las dos.
Yo no lo compré porque pensé que me iba a regalar uno, pero no sé.
Yo también, pero está después saqué la cuenta si le vamos a agarronear todos, es un montón, así que va a tener que quedar.
El libro está en venta desde principios de marzo, medio de marzo, ya está en todo el país.
Está en vidriera, además.
Sí,
digo.
Sí. Por suerte, yo esta mañana lo Alejandra, que vino a la radio acá conmigo esta mañana y después caminó por el centro, lo vio en varios lugares.
Sí.
Sí, el libro está, va a haber una reimpresión porque hay algunos lugares donde se está agotando, se agotó el libro, entonces va a haber una, no sé si se llamará segunda edición o qué.
Claro que sí.
Pero va a haber una.
Qué bueno. Que,
por suerte, va. Bien.
Y mañana es la presentación. Claro. Mañana 5:30 es la cita. Por supuesto, vamos a estar cubriendo ahí Santa Fe y Sarmiento, en la esquina del bar El Cairo. Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos.
Te digo una cosa, perdón, a ustedes les parece normal, pero a mí no me parece nada normal ir a hablar al Cairo.
Y no, es un lugar re particular.
O sea, para mí es un lugar que por el que tengo una devoción como viejo lector del Negro Fontana Rosa, o sea,
fue una buena idea, entonces.
Va a ser muy especial para mí. Sí, una gran idea tuya. Sí.
Me alegro mucho.
Ya debe estar pensando el nuevo destino, digo. Si esto surgió un viaje tan largo y un libro, ya debe estar pensando.
No.
La compañera de viaje, imagino, va a ser la misma, pero después de esto.
Nos gusta viajar mucho.
Con la vuelta al mundo no se va a achicar porque casi que la terminó.
Ya la hizo, así que. La hizo y se pasó dos pueblos y volvió.
Sí.
Hizo, son 32.000 y mandó 40 lucas.
Claro.
Sergio, gracias por venir. Una alegría.
Gracias por el rato, che. Yo no espero.
Una alegría. No. Mañana 5:30 en el Cairo.
Acaba de robar a Lucía su espacio. Así que
yo tenía los audios editados, los preparamos con Juliana.
Te íbamos a poner grabado, era una picardía teniéndolo en vivo.
Ahí está.
Mañana 17:30 en el Cairo.